este concepto,
¿no? Yo creo que aquí es muy importante partir por primero de una cosa. La perspectiva de género que mencionábamos y la equidad no quiere decir que desde mi punto de vista yo sea omisa o no quiera ver que efectivamente las mujeres también por naturaleza estamos en un grado de desventaja. O sea, es decir, sí somos un grupo que está más vulnerable, que sí sufre ciertas circunstancias, y precisamente por esto nace la figura típica del feminicidio. Es decir, en México, a través efectivamente de antecedentes, como me comentaba hace un momento María, de las muertes de Juárez, de las algodoneras, pues creó una figura independiente de qué es matar a una mujer. Y que esta palabra fuerte de matar a una mujer sea a razón de género, ¿no? Entonces México lo que hace es que ve que tiene una problemática sumamente grave con todas las mujeres que están siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, y crea esta figura del feminicidio. Pero luego viene en México, en Chihuahua, si no recuerdo mal, fue en el año 2006, en donde causó mucho revuelo e incrementó penas, que viene mucho al lado de la política criminal. El caso Rubí, que es un caso de una chica de 16 años que estaba casada, y su esposo la mata, bueno, sí, la asesina, la quema y la tira a un lugar en donde estaban desperdicios de cerdos. Lo trascendental de ello, porque también fue un parteaguas para lo que platicábamos ahorita de perspectiva de género, es que cuando están llevando a cabo, lo voy a decir con palabras comunes, así que juzgando al tipo este, al que mató al esposo de Rubí, él se declara en una de las audiencias, pues da una declaración y admite su culpabilidad. Pero al momento de llevar a cabo el juicio oral, los jueces, en ese caso el tribunal, consideraron que la fiscalía pues no acreditó el delito y declaran la libertad inmediata del hombre. Entonces, ¿qué es lo que marca con ello? Marca un parteaguas inmenso, porque se empiezan a crear movimientos feministas gracias a la mamá de Rubí, la señora Marisela, que incluso en Netflix hay una serie. Ajá, que se llama Las Tres Muertes de Marisela, porque ella empieza a crear estos movimientos. Se va caminando desde Chihuahua hasta Ciudad de México para que el presidente en ese entonces, Felipe Calderón, escuchara a esta mujer y pudiera hacer justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen, no sabes que sí, y vuelven a girar una orden de aprehensión en contra del esposo de Rubí, pero pues evidentemente ya nunca vuelven a prenderlo, hasta que desafortunadamente muere la señora Marisela.
La mata.
Enfrente donde se estaba manifestando en Chihuahua, precisamente. Entonces, ¿por qué es trascendental este caso? Porque si bien es cierto, ya teníamos antecedentes bastante importantes y marcados que nos dieron el nacimiento de la figura típica o del delito de feminicidio, viene el caso Rubí a decir, no basta con que pongas un delito que diga que matar a una mujer a razón de género es independiente, único, sino que además tienes que saber emplearlo. Y pues pasó con este caso, por eso marcó como que un parteaguas en él. Y aparte fue uno de los primeros casos que se juzgaron hasta juicio oral con el delito de feminicidio y con el sistema de justicia que actualmente nos rige. Fue porque fue Chihuahua los primeros estados que emplearon este nuevo sistema de justicia que existe en México.
Uh-huh. Sí, justo, el tema feminicidio, el tipo penal como tal feminicidio, lo tenemos en nuestro código, creo que en 17 estados en México, y establece, o la diferencia es justo las razones de género. Es matar a alguien por cuestiones de género, y en el delito te da un listado de cuáles son las cuestiones de género. Por decir algo, es decir, puede ser como presentar signos de violencia sexual, ¿no? Podemos hablar que la víctima fue víctima de violencia de género, que el cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en algún en lugar público, o que la víctima haya sido incomunicada de cualquier forma antes de su muerte, o que la víctima presente se le hayan infringido lesiones, mutilaciones, degradantes, no sé. Entonces, cuando presenta alguna de estos síntomas,
voy a interrumpir tantito, y algo muy importante, razón de género también es en el feminicidio, en casi todos los estados que tienen esta figura típica, cuando la persona quien mata a la mujer tiene algún tipo de parentesco, llámese novio, esposo, amigo, compañero de trabajo, compadre, literalmente cualquiera, y eso es importante para poder entender lo de la figura de razón de género en el delito de feminicidio.
Wow, o sea que a todo lo, tienes que ir desmenuzando todo.
Exactamente. Sí,
claro, eso es justo esa parte que dices, desmenuzar, es una palabra que yo utilizo mucho con mis alumnos cuando les explico dogmática, porque al final para entender dogmáticamente lo que tienes que hacer es justo desmenuzar el delito, ¿no? O sea, establecer
parte por parte
a deshacerlo, desmenuzarlo para irlo explicando, irlo entendiendo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasó mucho en México en cuanto a la reforma? Decían, entonces las homicidio, feminicidio. Entonces, el homicidio le pones una, al feminicidio le pones una pena más alta por este populismo punitivo que utilizamos en México de incrementemos las penas y esa es la solución, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que decían, ah, entonces la vida de las mujeres es más importante que la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque estás poniendo la pena más alta. Entonces, ¿qué es eso? El mensaje no es ese. El mensaje al final, lo que se busca es visibilizar que tenemos un problema, sensibilizar Estado que tenemos un problema, que hay un problema y que es que nos matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos o qué es lo que tenemos que hacer? Es entender cómo funcionan estos tipos penales para poder emplearlos de forma adecuada y no pasen casos o no pase como lo que ha ocurrido, ¿no? Uh-huh. Como lo que nos platicaba Elisa del tema de Rubí y muchos otros casos en los que por estas deficiencias en la aplicación del sistema se traducen en impunidad y entonces por eso es que las mujeres o las personas víctimas nos sentimos desprotegidas, ¿no? Frente a un sistema ineficiente, se podría decir sí, de alguna forma, en la que no te sirve de nada tener muchas tipos penales, leyes, si no las aplicas realmente, ¿no? Si no realmente te enfocas en crear una política pública encaminada a evitar que se cometa el delito. O sea, lo que buscamos, a ninguna de nosotras nos interesa formar parte de las estadísticas del tipo penal de feminicidio. Lo que queremos es poder salir a la calle y estar segura, saber que tu mamá, que tu hermana, que tu amiga, que tu hija, que tus alumnas van a estar seguras y que van a regresar. O sea, realmente lo que buscamos es eso, ¿no? Que de alguna forma tener seguridad, tener tranquilidad y tener un tema de igualdad, de equidad, de que seamos un trato entre personas. Porque, digo, al final nosotras somos mujeres defendiendo mujeres y mujeres que se han enfocado en estos temas, pero desgraciadamente también hemos sido víctimas. O sea, es un tema en el que nosotras también hemos sufrido este tema de violencia, no nada más en nuestro núcleo social, en nuestro núcleo laboral, ¿no? También en nuestro enfoque familiar. ¿Por qué? Porque al momento de ser mujer penalista, es como te enfrentas también ante otro problema en el que es un mundo de hombres. Los hombres son los que tienen voz, voto en este mundo. Los hombres son los que tienen poder en este mundo del derecho penal, ¿no? Y entonces nosotras tenemos una doble dificultad, una doble tarea de que hacernos valer, que se nos reconozca, no nada más por el hecho de que seamos mujeres, sino que tenemos capacidad y tenemos las herramientas para poder dar el ancho a cualquier hombre.
Sí, para poder tener o sea, la capacidad de decir, yo, estos son mis derechos, esta es la ética que se debe de seguir y esto es lo que se debe de cumplir, pero pues, como dicen, no lo tenemos fácil, ¿eh?
Sí.
Hacemos una pequeña pausa.
Sí.
E regressamos com este interessante tema.
Rádio Loura, projeto voluntário que precisa do seu apoio. Conta 80 14 403-9.
Seguimos aqui com nosso programa de Sin Prisas. Escuchemos a canção de Malu e Manuel e se chama Que Nadie.
Empezaron los problemas, se enganchó la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear.
Olvidándose de todo, busca de algún modo su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad
continuando aquí con nuestras invitadas, con María Villegas y con Elisa Valdés, hemos platicado mucho acerca de la violencia de género. ¿Cuáles son las diferentes formas de violencia de género? Claro, ya de alguna manera también hemos escuchado, pero desde tu punto de vista en específico.
Creo que tenemos que entender dos palabras importantes en esto, ¿no? El tema de qué es violencia y qué es género. Género, al final, es una, o estos son estos roles sociales que hemos construido, o comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiados para hombres y apropiados para mujeres. Eso es lo que es el género, esta construcción de conceptos. ¿Y qué es violencia? Violencia, según la Organización Mundial de la Salud, la define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea al grado de amenaza o consumado contra una u otra persona o un grupo o una comunidad, que tenga la probabilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o físicos o trastornos de desarrollo. Entonces, bajo esta postura de qué es violencia y qué es género, la ONU, desde el acuerdo de 1993, lo definió o estableció que la violencia de género es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación ilegal de la libertad, ya sea que ocurra de la en la vida pública o en la vida privada. Entonces, aquí en el concepto vemos que tienen o existen diferentes formas de violencia, no nada más la violencia física es una violencia. Entonces, tenemos que existe violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, violencia reproductiva. Violencia reproductiva. Entonces, dentro de la violencia psicológica tenemos varios enfoques o varios contextos, ¿no? Porque ¿qué es la violencia psicológica? Muchas veces es la más difícil de ver o de estudiar o de analizar o de comprobar, sobre todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un golpe, damos un golpe o violencia física y es muy fácil, tiene un moretón, ¿no? Tiene alguna visible, una marca visible que representa o que presenta violencia. Pero ¿qué tal cuando recibimos insultos, cuando recibimos celotipia, cuando somos víctimas de sobajamientos, de despreciar, ¿no? O de ignorar, que también es una forma de violencia. Violencia, y es esa violencia psicológica que te causa una afectación y una herida dentro, que es mucho más difícil, ¿no? De sanar o de atender, porque las lesiones físicas, repito, pues al final cicatrizan y se notan, en algún momento ya va a quedar una cicatriz, pero las que son psicológicas, las que están internas, muchas veces ni siquiera las detectas y ni siquiera las hemos bien visualizado. Entonces, pues atacarla o realmente ayudar es mucho más difícil. Entonces sí es muy importante que conozcamos y que sepamos cuáles son las diferentes formas de violencia para que las personas que seamos víctimas de violencia nos demos cuenta y nos paremos, sobre todo en tu programa que dice Sin Prisas y haciendo alusión al nombre, de tomarnos un momento de reflexión para ver si los comportamientos que nosotros hacemos representan violencia, porque muchas veces uno de los factores más importantes en cuanto al tema de violencia es que una persona que fue víctima de violencia se vuelve violentada, una víctima se vuelve victimaria. ¿Por qué? Porque repites esto de patrones de conducta. No es porque seas mala persona, sí. Es porque tú no sabes que existe otra cosa. A ti te enseñaron que las cosas se hacían así. Entonces tú repites esos patrones de conducta y entonces después de ser una víctima, tú te vuelves una victimaria. Y tú creas hombres machistas y tú creas mujeres machistas. Entonces es muy importante que nos demos cuenta en cuáles son las actitudes que tenemos, por qué hacemos las cosas, que nos cuestionemos por qué es que yo me comporto así, por qué es que yo hablo así o por qué es que yo digo así. ¿Por qué? Porque al final eso nos da un gran un panorama. Al final yo creo que el tema se radica o se soluciona con educación. Entonces, si nosotros no detectamos cuál es el problema, pues va a ser muy difícil, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en el sistema de justicia que tenemos en México, que ahorita Elisa nos va a ayudar, sí, justo a explicar cómo funciona el sistema de justicia.
Uh-huh. Precisamente era la siguiente, bueno, pregunta, o como el derivado, ¿no? De la pregunta inicial fue ese, ¿en qué consiste el sistema judicial penal?
Pues bueno, miren, oral.
Esa parte oral a mí me todavía no la comprendo, bueno, no sé nada de política, entonces sería muy interesante escuchar, ¿no? Esa parte.
Claro, claro. México actualmente está bajo un sistema de justicia penal acusatorio y oral. Y precisamente como tú decías, ¿por qué es oral? Porque es un sistema adversarial, en donde pues primero nos dan una equidad a todas las partes que formamos este sistema. Y segundo, el sistema de justicia está hecho para poder absolver o condenar a una persona en base a pruebas y argumentos. Es decir, es adversarial porque los juzgadores están obligados a escuchar primero cada uno de los argumentos, tanto de la parte acusadora como de la parte que defiende. Y luego, después de ellos, analizar cada uno de ellos y dar contestación a estos argumentos para ver, en palabras comunes, a quién le da la razón y a quién no. Es decir, este sistema vino a cambiar totalmente el sistema de justicia en México, porque estábamos en un sistema, yo siempre les platico que cambiamos de blanco a negro o de negro a blanco, es decir, venimos de un sistema en donde todo era a través de un papel, todo era escrito, todo, incluso ni siquiera conocías al juez, eran los secretarios quienes se encargaban de realizar o resolver los acuerdos que decidían la libertad de las personas, y más en esta materia penal que vemos o que se protege o se tutela lo más sagrado después de la vida, que es la libertad. Entonces viene este nuevo sistema de justicia, como te digo, acusatorio y oral, en donde nos da un triángulo de equidad entre las partes, tanto Ministerio Público o Fiscal, que es la parte acusadora, el asesor jurídico, que es el abogado de las víctimas, el juez y la defensa y el imputado que o el acusado, dependiendo de la etapa en la que se encuentra, quién es quien está llevando a cabo el proceso penal. Y este sistema de justicia, pues bueno, vino a cambiar literalmente la historia en México. Nació el 18 de junio del 2008, sí, y a través de esta reforma, en esta fecha, le da 8 años al país para que cada estado vaya adoptando el sistema de justicia, siendo en este caso la federación, es decir, sí, la federación, el país, quien fue el último en adoptar el sistema de justicia, es decir, el 18 de junio del 2016, a las 12 de la noche fueron los últimos en acoplarse a este sistema de justicia. En el caso, por ejemplo, de, como te platicaba ahorita, de Rubí, Chihuahua fue de los primeros estados, el Estado de México también, en los cuales fueron adoptando este sistema, que yo siempre le digo que fue de error y acierto, o sea, es decir, fueron aprendiendo cómo hacerlo, y siempre se asemeja mucho a, ya está un juez sentado enfrente, como en las películas, las dos partes, ambos argumentan, por eso la oralidad.
Eso no existía en México.
No, eso no existía antes.
Bueno, uno sé que yo, como dices tú, con las películas, tienes esa imagen de que eso es lo que tiene que pasar en un tribunal.
Eso es ahora, porque antes, ¿qué era lo que hacían? Lo que estaba escrito en un papel, eso es lo que valoraba el juez, y en base a ello condenaba o absolvía a una persona. Ahora no, ahora son los argumentos, es decir, lo que está escrito en lo que le llamamos nosotros carpeta de investigación, que antes era averiguación previa, lo que está escrito es meramente una referencia tanto para el Ministerio Público, el asesor jurídico, la defensa y el imputado, pero el juez incluso no tiene conocimiento de ello, sino va a tener conocimiento a través de los argumentos que le dé el Ministerio Público y el asesor jurídico y los contraargumentos que dé la defensa para poder condenar o absorber a una persona, que es algo bastante complejo.
Y no es por presumir, pero ya que estamos aquí mi compañera Elisa fue una de las ministerios públicos, ella estaba como autoridad en ese tiempo y fue una de las primeras que empezó a llevar audiencias.
De llevar los pininos de Coahuila, sí, exacto. Yo recuerdo mucho que le platicaba a María que fue un 27 de octubre del 2014 cuando inició en Coahuila el sistema y estábamos así, 11:58, 11:59.
Contando los segundos.
12, ya, vamos a empezar, exacto. Y a ver cómo vamos a hacer este sistema, porque desconocíamos totalmente.
Ahí es donde entra el acierto y
el error.
Y estudio piloto, por decirlo de alguna manera, es un ejemplo piloto.
Algo muy desafortunado es que a todos los que en ese entonces éramos o que comenzamos, al menos en Coahuila, desconozco en los otros estados, nos aventaron. O sea, solamente hay un sistema, está así, va a crearse.
Y tienes
así,
que
pero
entrar.
Nadie, sí, y siéntate, háblale, dile al juez, explique. Y yo era, ¿cómo qué?
O sea, ese es otro de los problemas a los que nos enfrentamos, la operación. Los operadores jurídicos, desgraciadamente el sistema o el Estado no está capacitado o no está preparado, porque se necesitan muchas cosas. No nada más el recurso humano, es un recurso económico, ¿no? Y voluntad política. Entonces es muy complicado, porque justamente lo que refiere, imagínate, Elisa era autoridad en ese momento, entonces no estaban capacitados. Imagínate los litigantes, ¿no? O sea, tenías tú que capacitarte o tenías tú que, por ejemplo, a mí en la universidad, a mí me tocó el salir de la universidad, estudiar un sistema y salir y ya no funcionaba. El sistema derogado, el sistema con el que yo estudié en la universidad, en ese momento ya no servía más. tenías que aprender, y nos tocó aprender el nuevo sistema, ¿no? Al final, y tú capacitarte, cursos, estudiar, seguir estudiando. Entonces, eso también de alguna forma ha afectado mucho, ¿no? Porque al final, justo lo que el caso que platicaba Lisa hace ratito del tema de Rubí, es un tema en el que, pues por deficiencias en la fiscalía, alguien quedó libre. Y así muchos casos. En Netflix también existe otro caso que es el del el presunto culpable, el mismo de presunto.
Duda razonable,
en la que también las deficiencias del sistema hacen que personas...
Bueno, y en este caso hicieron que personas se quedaran o que los condenaran a 40 años de prisión.
Por
estas deficiencias. Y pues sí, precisamente yo creo que aquí el punto está en poder enfocarnos todos, en continuar capacitándonos, seas autoridad o estés del otro lado, para poder dar un poquito lo mejor de ti.
Me da una tristeza que estén de vacaciones. Porque, bueno, no, de todas formas podemos hacer programas grabados por a través Zoom, del Zoom, sí. Y todo, porque es realmente súper interesante todo lo que me están platicando, y más que interesante, importante conocer todas estas situaciones, especialmente para personas que están en situaciones de, pues sí, ¿no? De que tienen que ir a un juzgado, de que, no sé, en lo penal, en el derecho y en la violencia de género, especialmente hay muchas mujeres que se sienten muy desprotegidas porque no saben cómo, cuándo, a dónde, etcétera. Exacto. Y bueno, pues nos quedan 2 minutitos, así que yo creo que ya no vamos a escuchar tampoco canciones. Muchas gracias por haber estado en el programa. Y si tienen dudas, críticas, pueden escribir al email sinprisasradio@gmail.com. Espero que este programa también les haya sido de apoyo, ¿no? En muchas situaciones en las que de repente no sabemos cómo iniciar o a qué nos atenemos, pero bueno, por ahí ya tenemos un inicio, ¿no? Aquí en Suiza también hay muchos sistemas por los que en los que podemos acudir como para buscar apoyo, así que bueno, cualquier duda que tengan, ya les comentaba, escriban en su programa sinprisasradio@gmail.com. Les deseo un buen día, un buen inicio de semana, un buen inicio de año. Chicas, que les vaya muy bien. Muchas gracias por estar aquí.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por la invitación y felicidades por estos espacios. Creo que es muy importante el tema y visibilizar el tema y sobre todo hacer presencia Latinoamérica en Europa. Felicidades.
Muchas gracias, y me voy a poner en contacto con ustedes para continuar con todos estos temas porque
seguro, cuenta con ellos.
Un saludo a todas y a todos tus radioescuchas. Hasta luego.
Radio Lora.
Radio Lora colorida.
Súper rápido.
No comercial, comunitaria.
Intercultural.
Alternativa.
Informa desde una perspectiva transfeminista y disidente.
Por eso que ninguna hora en Lora suena como la otra. Es donde vuelan nuestras voces. Un puente de comunicación migrante y político. Por el aire, acompañando tu día a día.
Radio Lora 97.5 MHz. Sonora, dinámica y activa.
tienes que escuchar el latido de tu vida que te guía al caminar.